Quien no se entrar en mi morada, que pillará mi furia y mi espada.
Qué antiguo, ¿no? Queda eso.
Sí, más antiguo de lo que somos nosotros, ¿eh? Pues sobre todo usted. Porque hoy otra vez estamos sin Cachán.
Estamos en Cachán.
¿Qué pasa, tío, últimamente con Cachán?
No sé, no sé.
Igual le tenemos que hacer un programa especial o algo.
¿Dónde está Cachán?
Where is Cachán? Hoy, amigos y amigas, tenemos invitado y vamos a hablar de un tema muy medieval. Pero estáis sintonizando la Eguzki Irratia en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguzkides, que por 20 euros al trimestre podéis colaborar para que esta radio continúe. Y os avisamos ya que la semana del 17 y 18, el viernes, que es 17.
17.
Habrá programa de Grupo Salvaje en la maratón, en el especial 39 cumpleaños de la Eguzki. Así que ese día hablaremos, ya os iremos informando la semana siguiente. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, nuestro correo, también tenemos canal de Telegram, de Grupo Salvaje. Nuestro correo es salvaje@eguzki.eus. Mañana la repetición es a las 8 de la mañana y desde las aplicaciones iVoox y iTunes os podéis descargar los podcasts, darle al botoncito en iVoox al corazón, suscribiros, 500 y pico tenemos ya. Hemos sobrepasado ya los 500, 512 o 515 creo que tenemos.
Qué a gusto.
Que la gente nos escriba y nos diga cositas también en el muro de iVoox, que mola que nos digan cosas.
Claro, y que la gente se anime a entrar en el grupo de Telegram, porque ahí se habla de mucho, se habla bastante de cine y, por ejemplo, las series de Pendergast, pues aparecen ahí siempre primero.
Sí, solo ahí las series. No, ¿sabes lo que también mola? Porque muchas películas y series que hablamos aquí, luego nos extendemos un poco más en el canal. Entonces, si aquí te hemos dejado un poco, uy, no sé si la voy a ver, estos la han recomendado, ya sabemos que Pendergast es un chungo y que no molan sus series, no sé qué, pues te metes en el Telegram y ahí ya ves que es chungo del todo y no las ves. Sí, hay, sí, que hay gente muy maja, claro que sí, ahí en el canal. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿El puente este que ha habido largo?
Pues bien, yo a gusto, yo sigo fuera de tierras navarras.
Uh-huh. ¿Sigues en una tierra donde hoy podemos hablar muchas cosas que pasaron ahí?
Sí.
¿No? En Valencia hubo ahí moros y cristianos y dieron de hostias y eso ocurrió en la Edad Media, ¿no?
Sí, 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 sí. Luego igual nuestro amigo nos lo cuenta.
Sí, porque luego tenemos a Javier del Valle, íntimo amigo, lo voy a decir. Y yo, si se me escapa alguna vez decirle Jabato, lo siento porque yo lo conozco como Jabato. Y ha escrito un libro sobre vascones en la Iruña del siglo VIII, creo que es 700,
siglo VIII.
Justo cuando desembarcan los árabes en España. Entonces, ha escrito un libro sobre que se llama Vascones en la niebla, que es una gozada. Yo me lo estoy leyendo. He vuelto a la lectura porque hacía años que no leía y me lo estoy leyendo y me está gustando también mucho. Y luego lo tendremos aquí con nosotros y hablaremos sobre películas de la Edad Media. Ya, puede ser de guerreros o lo que sea. Casi todos eran guerreros, ¿no? Pero bueno, casi todos eran leches, así que... Pero antes vamos con nuestras secciones. ¡Happy Birthdays!
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Es muy sobrado que hoy en día tus fuentes se te caigan y que te quedes con el culo al aire.
Pues has estado a punto, ¿eh?
He estado a puntico, ¿eh? De quedarme con el culillo al aire, que hasta hace nada no había Happy Birthdays hoy. Vamos con los Happy Birthdays, pocos vamos a hablar hoy. Habría sido de uno un grande, sobre todo en una gran película, que es como es El bueno, el feo y el malo, Eli Wallace, que hacía de el feo, ¿no? Ese papel. Y luego tiene muchas películas también, que a mí la verdad que es un actor que luego tuvo películas de serie, sobre todo de serie, ¿no? Como es, de cine negro, pero más sesentas, muy, muy interesantes y muy guapas.
Pero esa peli todos podrían haber hecho de feo, ¿eh?
Bueno, Clint Eastwood no es feo, ¿no? ¿O qué? Hombre, el malo sí que también es feo. O sea, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, Clint Eastwood ahí es el guapo. Clint Eastwood era un guaperazo, sí. Tom Waits.
Tom Waits.
Sobre todo saliendo con Jim Jarmusch, ¿no? Sobre todo en las películas de Jim Jarmusch. Uh-huh. Ha hecho muchísimas. Y luego también ha hecho bandas sonoras para... mira, ¿sabes en qué película sale Tom Waits en Renfield, en la de Drácula de Coppola, el que está dentro de la cárcel, que dice el maestro va a venir y que se empieza a comer las moscas y eso, Stone
Renfield.
Waits. Renfield, exactamente, Stone Waits. En un papel chiquitito, pero que lo hace, la verdad, que lo hace muy bien.
Es muy cotizado el papel de Renfield, por cierto.
Sí, ¿no?
Sí, porque es uno de los personajes más icónicos de Drácula.
Uh-huh, vale. ¿Cuál has dicho que te teníamos que decir? Pendergast, que se llama. Jennifer Carpenter. Jennifer Carpenter. Que salía la hermana de Dexter, ¿no? ¿Has dicho?
La hermana de Dexter, que hoy también
cumpleaños. Y luego el último, Mark Duplass. No conozco.
Lo estamos viendo actualmente en The Morning Show. Un actor bastante interesante, un americano, y bien, muy bien, muy majo.
Para que veas que no tengo yo ni idea de la gente de
ahora. Al menos de los actuales.
Qué triste de vida, madre mía. Vamos con las series del señor Pendergast.
Vamos.
Series en Grupo Salvaje.
Series.
Bueno, pues hoy traigo cosas interesantes, poco pero intenso y bastante chulo. Uh-huh. A ver, para empezar, ¿se ha terminado La Casa de Papel?
Vale.
Ya se terminó. Han anunciado, por cierto, un spin-off que lo va a protagonizar Pedro Alonso, el que hace de Berlín. Lo que me da miedo es que este chico quede encasillado en el típico papel de hedonista con poco escrúpulo. Yo soy ladrón y qué guay que soy porque soy ladrón y cómo mola lo que hago. Netflix quiere alargar el chicle, quiere estirar un poco más, quiere sacar más partido de La Casa de Papel, que ya se estaba agotando y tenía que terminarse. Ha terminado
pero
bien.
Pero ha terminado total, vale, o sea, total, ¿no? No una temporada, sino que ha acabado definitivamente.
Acaba del todo, bueno, del todo.
Me gusta que las series acaben. O sea, que digas
sí.
No estiremos el chicle, no. Como tú estás diciendo, ¿no? Que no, porque sí, tío, o sea, acaba esta historia y ya está, y vamos a otra. ¿No?
Y yo creo que 5 temporadas ha sido correcto.
¿Cinco?
No ha sido demasiado.
O sea, 5 años ya lleva La Casa de Papel, ¿eh?
Sí.
Yo no he visto ni una todavía.
Ha estado bien y bueno, pues la hemos disfrutado y demás. Bueno, otra serie que ha terminado y además también ha terminado del todo. Además, mira, una cosa que yo alguna vez he comentado en el programa y que es interesante que recordar es que es muy, muy bien cuando se renueva una serie para su última temporada.
Es muy bien.
Se dice, vale, yo te renuevo, pero que sepas que es la última. Eso le da a los guionistas la posibilidad de poder cerrar todas las tramas y hacer las cosas bien.
Bueno.
Que es muy diferente a cuando te cancelan y te quedas ahí como con el culico al aire, como tú hace 10 minutos.
Eso es.
Otra que ha terminado y además terminaba y no sé si han anunciado que terminaba es la de The Sinner. Esta es en la cuarta temporada de esta serie sobre asesinatos e investigaciones y demás, que es una serie antológica. Cada temporada pues es un tema diferente, ¿no? O un caso diferente, donde hemos visto a Bill Pullman actuar hasta la exacerbación. No me gusta Bill Pullman. Que te pires, Bill Pullman.
Sí, hace tiempo. Es que yo desde que hizo, y siempre digo lo mismo, desde que hizo del presidente que pilotaba un avión y ese discurso, Bill Pullman, vete al paseo.
Vete a paseo. A ver, aquí no está bien. Y cada temporada está peor. De este investigador que ahora que ya hacía de retirado, que lo retoman y esas miradas lánguidas. No. Este chico está ya que...
Vamos a poner igual de moda ahora decir, mire, cuando tengas a alguien una mirada lánguida, decir... Mirada a Bill Pullman, ¿eh?
Pero ojo que luego en el canal nos llaman banda de haters, ¿eh?
Me la da igual. Que vengan aquí y hagan ellos un programa.
Un poco haters sí que somos.
Mirada a Bill Pullman. Bueno,
voy a repartir un poco de amor, porque he retomado. Venga. Que no sé por qué la había dejado, no había llegado quizás un momento. Se estrenó la tercera temporada de Hannah. No sé si os acordáis, alguna vez he hablado de esta serie, me gusta Montana, muchísimo, ¿no? Es una serie de Amazon que también termina en esta tercera temporada y también estaba anunciada de que iba a terminar. Nos cuenta la historia de esta chica de 15 años que vive en los bosques de Polonia, con Eric, ¿no? una figura paterna que está con ella y que le enseña pues todos los métodos de supervivencia habidos y por haber.
¿Pero es una serie belga, no?
No, este Eric vale. pertenecía a la CIA. Y tenían un programa secreto que capturaban a mujeres embarazadas, modificaban el ADN de las niñas que nacían y las convertían como supersoldados.
Vale, sí, ya la encontró.
Las convertían en supersoldados. Y claro, pues se enamora de una, de la niña, qué tal, qué cual. Entonces se la lleva a estos bosques y la entrena.
¿Sabes que es un remake de una película americana que se llama Hannah también?
Yeah. Vale. La entrena a lo bestia. Sí, Hannah, no sé si te acordás de esta película de esta chica que tiene el pelo casi blanco.
Sí, de ¿cómo se llama?
Saoirse Ronan.
Eso, Saoirse Ronan, y sale Eric Bana.
Sí. En este caso el que hace de padre es Joel Kinnaman, el que hemos visto en Altered Carbon y lo vimos en The Killing. Uh-huh. Y también comparte otro personaje que también sale en The Killing, que es Midey Enos, que es esta chica pelirroja que no sonríe ni pa' hostias. Y bueno, que casi es mejor que no sonría, porque cada vez que lo hace es como así como muy tenebroso, muy tétrico cuando sonríe. Pobrecica. Ella era la directora del programa de la CIA y bueno, ya trabajaron en The Killing y aquí han vuelto a trabajar juntos.
Bueno pero tiene una sonrisa. Tiene una sonrisa bonita.
Es un poco inquietante. Yo prefiero que no sonríe, la verdad. Cuando no sonríe está mejor. Bueno, si sonríe es inquietante.
No sé, bueno, vale. Oye, para usted.
Venga, bueno, sigue. La he retomado y ya, posiblemente estos días me la terminaré. La que he terminado, porque se ve en un suspiro, porque son 6 episodios de 20 minutos, es la serie Irreal.
Irreal.
Y luego 2 R's, Eal. Irreal. Es una pasada de serie. Ahora te voy a contar un poco, pero sí que te voy a decir que esta serie estuvo a punto de no hacerse. Estuvo más de 4 años.
Pero es española la que dices.
Española. Estuvo más de 4 años que Albert Utrera, que es el responsable de la serie, intentando encontrarle a alguien que me compre la serie, ¿no? Mira, yo tengo esta idea de esta serie, me gustaría que me la hicieras, y nada, venga, puertas cerradas en todos lados. Y coge y lo presenta a un concurso que se llamaba Conecta Fiction. Y en el concurso le gana el premio, el premio Place, y le dicen, vale, pues mira, como premio vamos a financiar este proyecto tuyo, este día real, y así sale la historia. La historia es un poco triste en realidad, porque él se le ocurrió la historia después de entrevistar a una mujer cuya hija había desaparecido hacía 2 años, y todos los días a las 6 de la tarde se asomaba a la ventana a ver si aparecía, ¿no? Esa pérdida, ese sentimiento de pérdida a él le llegó. Y entonces, pues, ha hecho una serie de una situación parecida, una chica que desaparece, acusan a la última persona que estuvo con ella, que era un noviete que tenía, un amiguete que tenía, que dice que la dejó en casa. La dejó en casa y él cogió y se fue. Y claro, pues nadie se lo cree, lo acusan, se parece un poco a este caso de Marta del Castillo.
Vale.
Lo acusan y sale libre. Bueno, pues a esta chica que se llama Elena, no se le ocurre otra cosa que juntarse con su amiga Angie, con su amiga Lucía y secuestrarlo. Secuestrarlo y dice, bueno, a base de hostias le vamos a sacar a este, ¿dónde está mi hermana? Porque no puede ser que mi hermana esté desaparecida y yo no lo pueda saber.
Madre mía.
La historia es brutal. Y luego el tema es que es de mucha acción y está hecha como tiene cortes, de repente corta y vemos animación en 2D, como si fuera una especie de cómic. Está súper bien hecho, los cómics están súper chulos y la actriz que interpreta a la loca de la amiga, que se llama Lucía, que es Angie Fernández. No sé si conocerás a esta chica. Esta Angie ganó un concurso de estos de... Un concurso de estos de Operación Triunfo, no, el otro, de Got Talent o una cosa así, o de La Voz, de una cosa así.
Ya sé quién es. Pero
es encantadora, la chica es encantadora, tiene muchísima personalidad y aquí hace de animal, de bruta. Y oye, está súper bien, se ve enseguida porque son solamente 6 episodios de 20 y pocos minutos. Y me recuerda un poco, no sé si te acordarás de la película Kick-Ass.
Kikas la vi ayer con el Lobeznillo.
No fastidies, la de 2010.
Sí, exactamente.
Jolín, esa película estuvo producida por Brad Pitt, fue donde conocimos a Chloe Grace Moretz, que es esta chica también, que es magnífica, que tenía 13 años cuando hizo la película.
Esta chavala
me recuerda un poco a Kikas.
Esta chavala ganó el concurso ese que has dicho, bailarina de Academia de Baile, el Top Dance, bailó y con 15 años bailaba en el programa de Teresa Raval, Veo Veo.
Es encantadora, es una chavalica, desde luego encantadora, tiene muchísimo talento porque no solamente canta de que te cagas, sino que además
la serie tiene buena pinta, por lo menos el cartel está guapísimo, es como muy de cómic, ¿no? Ahí...
Que es una pasada, que cuando pasan a las imágenes de cómic es alucinante. Y luego es que es tan rápida, pasa las cosas de modo tan rápido, claro, tienes 20 minutos por episodio, 6 episodios, 25, tienes muy poco tiempo para contarlo.
25 minutos, sí, pone.
Y entonces, claro, tienes que ir a toda leche contando. Y eso le da una, una viveza a la acción, y luego es una forma tan diferente de hacer series, uh-huh, que yo creo que este tipo de apuestas arriesgadas, porque desde luego es muy muy arriesgada, uh-huh, es lo que hacia donde tendríamos que ir.
Vale, muy bien. Yo me la he apuntado. Y Real con Y y dos R's. Exactamente.
Sí. Yo la vi porque por recomendación del canal de Series Reality, porque estuvieron venga a decir, y dije, jolín, voy a verla. Uh-huh. Y al final, pues acabé viéndola. Vale.
Ayer Kikas, por ejemplo, lo vendió, flipó. Yo no tenía ni idea. Yo pensaba, ¿cómo es el otro, el que va de negro? No, Deadpool. Yo me confundía con Deadpool, Kikas. Entonces, claro, dije, wow, creo que es un poco burra la de Kikas. Pero no, la verdad que es la vio en Lobeznillo y le encantó.
Y Real tiene un par de escenas un poco burras, pero yo creo que también incluso podría verla, ¿eh?
No. Vamos a dejarle todavía que siga su adoctrinamiento tranquilamente.
Vale, pues te voy a traer una serie que he visto un episodio únicamente. No pasa nada porque son 6 episodios independientes, que se llama Boar. Es la última entrada de Fincher, de David Fincher.
Pero Boar, así escrito como Boar.
Sí, Boar.
No, Boar o Boar. No, no.
Boar. Se escribe Boar, pero se pronunciará Boar o algo así.
B-O-A-R-D.
No, B-O-I-R.
B-O-I-R, vale, pues entonces no es Boar.
Bueno.
Pues no sale.
No sale nada. Hay muy poca información de ellas. A ver, es un proyecto personal de David Fincher. Pues no se ha juntado con otro director y han sacado esto. A ver, Fincher, no sé si sabes que últimamente no está haciendo prácticamente nada.
Sí, él había estado
haciendo estaba preparando la tercera temporada de Mindhunter cuando Netflix la canceló.
Uh-huh.
Pero no la cancela del todo, o sea, aún está como en el aire. A lo mejor podría salir la tercera temporada de Mindhunter. Lo que ha hecho Netflix por el momento es liberar los contratos de los actores, entre uh-huh. ellos los de Anna Torv, nuestra querida australiana Anna Torv. Sí, ella hacía de gente Dunham en la serie Fringe, y uh-huh. cuando hablaba decía, hola, soy la gente Dunham. Bueno, pues Fincher tiene que preparar la tercera temporada de Mindhunter, pero mientras pues hace otras cosas, como Netflix nos aclara y no dice si le da visto bueno o no, pues hace otras cosas. Y
no está puesta, ¿eh? O sea, no existe.
No, a ver, no es fácil conseguir información de ella, pero te aseguro que está en Netflix y que la podemos ver.
Me voy a fiar de su palabra.
Sí. Bueno, ¿qué es Boar este? Pues ya te digo que se ha juntado con David Pryor, que es un director, y han cogido pues un grupo de personas muy variopintas, ¿no? Críticos de cine, creadores de contenidos de YouTube.
¿Y no nos han llamado a nosotros?
¿Eh?
No nos han llamado a nosotros, digo, críticos
de cine. No nos han
llamado
a nosotros,
nada, ¿no?
David Fincher no ha contado con nosotros. Lo que quiere contar la serie es... son 6 películas icónicas, o 6 películas que han sido las de las más influyentes en la historia, uh-huh. contadas desde el punto de vista de alguien... Pero no ya contar todo el aspecto técnico, la película y demás, sino qué significó para ti esa película.
Oh.
Y le da un punto súper, súper chulo. Por ejemplo, estos dos que estaban, cuando he comentado que hay dos que hacen creadores de contenido de YouTube, son dos chicos, que son Taylor Ramos y Tony Zhu. Estos chicos, cada uno hace un episodio. Por ejemplo, uno hace el de Lady Vengeance, dedicado a las venganzas en el cine, y otro sobre la peli 48 horas.
Uh-huh.
Está muy bien. Esto, por cierto, estos dos chicos tienen un canal de YouTube tuvieron un canal de YouTube que se llama Every Frame a Painting, y es súper chulo porque también analiza en 4 o 8 minutos películas y nada, duró como 3 años, entre 2014 y 2016, y ya está. Pero esto le gustó a David Fincher y por eso los fichó para esta serie. Uh-huh. Pero el episodio que más me ha gustado y por el que traigo esta serie es el de Tiburón. El de Tiburón es brutal. Pero ya, aparte de que la película es brutal, nos cuenta la historia, bueno, lo cuenta Sasha Stone, que es una blogger que tiene un blog que se llama Awards Daily, que se dedica a hacer seguimiento de los Oscars desde el principio hasta el final, ¿no? Bueno, pues esta chica nos cuenta que cuando tenía 10 años iba con su hermana al cine y se vieron 40 veces la película Tiburón durante el verano que se estrenó.
Explica, ¿Se bañaban o no se bañaban? Después estarían oyendo
cómo fue todo, o sea, cómo se aprendieron la película, cómo se aprendieron los diálogos, que cada vez que la veían una cosa diferente, que fue un verano muy particular, el de los años 70,
75, creo que
fue, ¿no? 73 creo que fue.
75.
Un montón de sentimientos. Explica cómo esa película ahora mismo, con Rotten Tomatoes o con Twitter, no saldría, posiblemente no saldría. que es una oda al cine y te cuenta en 20 pocos minutos, creo que es, cómo a ella le afectó esta película y toda su vida, cómo toda su vida fue determinada a partir de
yo creo que ella no, pero todo el mundo cada vez que se metía a la playa oía la banda sonora. Sí. O sea, yo creo que levante la mano a ver quién no se ha metido a la playa o a la piscina y ha oído el y ha mirado para atrás con el culillo prieto en ese momento. Cuidado, es que es verdad. Y además, la banda sonora, dos acordes o dos, o sea, súper fácil de hacer.
Sí, bueno, fácil de hacer.
Bueno, fácil de hacer, joder. Que no es la del Señor de los Anillos, tío.
De fácil de hacer nada, es bastante complicado. Hacer algo sencillo es muy complicado. Yo tengo una frase que siempre me acompaña en mi vida, que es: madurar sobre lo complicado te lleva a encontrar la simplicidad justa. Es decir, solamente cuando has hecho algo muy complicado eres capaz de hacer algo sencillo. Y eso, por ejemplo, lo tenemos en Queen. Queen, después de haber hecho una cosa tan compleja como es Bohemian Rhapsody, con unos acordes súper súper difíciles, con unas subidas, unos pasos muy tremendos, luego te coge y es capaz de hacerte una canción como I Want to Be Free con tres acordes. Y hacerte una maravilla que es I Want to Be Free con tres acordes.
A mí no me gusta I Want to Be Free, mira lo que te voy a decir.
Para mí es lo más.
De las de Queen es la que menos me gusta, igual de las que menos.
Pero la reflexión es que solamente si has hecho algo muy complicado, solamente si eres experto en algo, realmente luego puedes hacer algo simple. Pero, entonces, aunque te parezca simple...
A ver, yo no estoy diciendo que yo no lo podría hacer, pero digo, creo que es una banda sonora que no está tan elaborada ni nada. Y además que Spielberg dijeron que cuando le presentaron la banda sonora no la quería porque él quería algo más, pero empezó a escucharla y dijo, hostia, no sé si es una tuba o no sé qué instrumento es, el cuando se va acercando, o sea, súper, no fácil, pero eso.
Bueno, me acaban de chivar que Angie fue Factor X lo que ganó.
¡Atención!
Es que tengo espías por ahí que van trabajando por mí a la sombra.
Ya veo, ya. Yo no tengo
algo que no tengo claro, pues me dice.
Yo no tengo aquí a Cachán para decirle nada, pues estoy solo yo aquí hoy en el estudio.
Termino muy rápidamente con una miniserie británica que ya sabéis que cada semana me gusta sacar algo británico. En este caso se llama You Don't Know Me. Es una serie muy sencillica, van a ser cuatro episodios, y nos cuenta la historia de un chico que está acusado del asesinato de un negro, que tuvieron un enfrentamiento, y en un momento dado decide despedir al abogado con el que trabaja y decir, bueno, pues me voy a defender yo, pero no solamente eso, lo que os voy a contar es la verdad de lo que ha pasado aquí, cómo hemos llegado a esta situación y cómo aunque todas las pruebas parece lo más probable que yo haya matado a este chico, en realidad no lo he matado y lo voy a demostrar. Y bien, además de esto, pues viendo cosas, viendo la rueda del tiempo, viendo diferentes cosas. ¿Ya tenemos el teléfono? Estamos en ello, ¿no? Bueno, pues mientras os sigo contando más cositas. Esto de hacer antologías de series, sobre capítulos de películas y que nos cuenten cosas sobre las películas, me gusta bastante. De hecho, hay una serie que se llama Las películas que nos hicieron, The Movies That Made Us, que tiene tres temporadas. Y está súper chula, porque aquí sí que te cogen una película y te la analizan desde el principio hasta el final, pero entrevistando a las personas que participaron en la misma. Vemos a los productores, vemos a los actores, vemos a la gente que participó en la carpintería, vemos un montón de gente que que estaba metida dentro de la película. Tiene tres temporadas, ya os hablaré más detenidamente de ella porque me parece que ya tenemos la conexión.
Sí.
Me dicen que sí. Deja de hablar, señor Pendergas.
No, está muy bien, le veo muy bien, a usted solo. Podía hacer un programa solo dándole la chapa a la gente. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier del Valle. Javier, ¿estás ahí?
Aquí estoy, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, oye, muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa. Ya sabéis que soy seguidor y fan de Grupo Salvaje. Y nada, aquí estoy en Donosti, pasando estos días de puente, pasado por agua también. Supongo que ahí en Iruña está la cosa pasadita por agua.
Sí, también.
¿Sí? Y bueno, pues escribiendo un poquito, leyendo y aquí tranquilo, a gusto.
Muy bien. Le hemos llamado Javier del Valle porque acaba de sacar un libro perdón, la semana pasada se nos olvidó deciros la presentación. Culpa mía, me voy a echar yo la movida a mí mismo. El día 1 presentó en ¿dónde era? La librería.
La librería Walden en la calle eso, perdón. Camino Caballero, arriba.
Eso, en Walden. Y presentó un libro que se llama Vascones en la niebla. Y habla sobre la Iruña del siglo VIII. Yo me lo estoy leyendo y la verdad que me está encantando, Javier.
Pues muchísimas gracias, Germán, porque yo sé que tú eres un lector y bueno, y que ves películas y tienes un ojo muy crítico, así que bueno, pues te lo agradezco. Y sí, la verdad es que es una novela, bueno, perdona, no sé si estabas preguntando algo.
No, cuéntanos.
Sí, está ambientada en la, yo diría que en la Vasconia, ¿no? Ese término que está un poco no en desuso, pero que es el primero que se utilizó por parte de los conquistadores romanos allá por el 200 y pico antes de Cristo, cuando llegaron a estas tierras, y los llamaron así, Vasconum, ¿no? Los vascones. Se describe la Iruña, la Pamplona de principios del siglo VIII y también pues lo que es las comunidades de hoy en día de Navarra, País Vasco, incluso pues el sur de España. Y bueno, pues es una novela de ficción histórica en la que hay correría de vascones montaraces, entre ellos Teodosio de Goñi, que es el personaje principal. Yo creo que es un personaje legendario de nuestra, bueno, valga la redundancia, leyendas o historias, que es muy conocido, aunque no todo el mundo lo conoce, y que al investigar un poquito en él, pues vi que había ahí un personaje muy, muy potente que me pedía el cuerpo el narrarlo y el escribir algo, y aquí está el libro, ya terminadito, eso es.
Está basado, perdóname, sobre la leyenda de San Miguel de Alalar, ¿no?
Sí, eso es. Cualquiera que haya estado en el
cuéntanos un poco, cuéntanos un poco para la gente que no es de estos lares, cuéntanos un poco sobre la historia, la leyenda de San Miguel de Alalar, para poner un poco en detalle.
Voy a intentar resumirlo un poquito porque
eso, que ya
si entro en materia, pues igual hago un poco de spoiler. Bueno, la leyenda de San Miguel de Alalar viene a decirnos que allá por las estribaciones del santuario, pues que vagó un personaje legendario que había tenido que hacer una penitencia por motivos X, que bueno, están explicados en
el libro
narrados. Uh-huh. Y allí pues tuvo una digamos un encuentro con un dragón. Entonces le apareció San Miguel de Alalar, San Miguel Excelsis, mató al dragón y bueno, pues ahí es lo que se fundó la basílica, la iglesia o la primero una ermita.
La ermita, eso es.
Miguel, uh-huh. Y que tan, tan arraigada pues está la gente de la zona, del lo que es la Barranca y la Burunda y de la Sacana, y yo diría que de toda Navarra y de toda Euskal Herria también, ¿no? Me parece que... Y es muy conocida en España también, o sea, uh-huh. Pero no todo el mundo conoce la leyenda. Bueno, es un poco un resumen así que está ahí, y bueno, entonces al romperle el dragón, al matar al dragón, pues rompe las cadenas, él se libera de esa penitencia que ha tenido que atravesar, que la novela está pues novelizada, pues y se funda ahí el santuario, ¿no? Esa es básicamente, muy muy resumidas cuentas, la historia de la leyenda de San Miguel. Entonces, bueno, pues ya hemos desvelado que hay un dragón en la novela también, ¿eh? Uh-huh. Y otra serie de cosas. Pero bueno, es una novela de aventuras, de ficción histórica, que al uso, bastante clásica, se lee fácil, yo creo, de capítulos cortos. Y que bueno, pues está ambientada en un periodo de nuestra historia que... del que conocemos muy, muy, muy poquito, ¿no? O sea, uh-huh. No hay material, digamos, incluso de ficción, no te hablo ya histórico, que desconocemos totalmente esa época, que es una especie de época que yo ya me gusta llamar un poco el protorreino de Pamplona, ¿no? Antes de uh-huh. antes de Roncesvalles, antes de la constitución del reino de Pamplona en el 816 o 19, no recuerdo ahora. Bueno, es un poco... Y que me sirve a mí pues para crear un mundo perdido, un mundo, pues eso, de aventuras, de correrías, etcétera, donde creo unos personajes... que está también pues muy influenciada por una novela que se escribe en el siglo XIX por Navarro Villoslada, que supongo a todo el mundo le suena por el instituto La Calle.
Sí, yo estudié allí. ¿Sí? No es La Calle Navarro Villoslada, creo. Es el instituto Navarro Villoslada, pero La Calle es otra. Ahora La Calle no me acuerdo, pero yo estudié allí, sí.
Sí, y que es un escritor, pues digamos, de la época un poco anterior a la Gamazada, pues en el ensanchamiento de los fueros, cuando los fueros se querían eliminar y tal... y que escribe pues una novela totalmente inventada, que inventa incluso personajes, nombres, que hace, bueno, sitúa, por ejemplo, al final de la novela la coronación del primer rey de Pamplona, cuando fue bastante tiempo después, que es Amayo los Vascones en el siglo VIII, que uh-huh. también hay una versión fílmica de Luis Martina del 52.
Ah, pues luego hablamos de esa, cuando luego vamos a hablar de algunas películas de la Edad Media, luego si quieres la tocamos un poquillo.
Muy bien.
Preguntitas. Péndegas, ¿tienes tú alguna pregunta?
Bueno, sí, a ver, hola Javier, ¿qué tal?
Ah, bueno, no, claro.
Hola,
no.
¿Qué tal estás? Oye, mucho un placer hablar contigo en vuestro programa, sí.
Sí. Ya sabes que yo siempre que nos vemos por la calle siempre nos ponemos a hablar porque, vamos, siempre da gusto hablar contigo. Me parece muy valiente sacar un libro. He tenido la oportunidad de leer, porque ahí en la página de la Casa del Libro te permite leer pues las primeras 20 páginas. Sí, para que te hagas un poco la idea. Yo me lo compraré en digital, porque yo es que prefiero leer las cosas en digital. Vale. Y quería comentarte, sí que me ha gustado bastante, pero eso que dices de que es sencillico, pues habrá, vamos, en las primeras páginas hay un montón de referencias, de palabras que tienes que explicar lo que son, porque, vamos, se nota un trabajo de investigación tremendo, ¿no?
Sí, 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 la verdad que aunque yo veo el libro, que lo tengo aquí a mi lado y lo veo ya lo que es el libro físico, pues cada vez que me pongo a pensar lo que hay detrás de trabajo, de tiempo, de tiempo empleado, de investigación, de visita de los lugares, pues casi me tiemblan las piernas de cansancio, ¿no? Porque
dices un montón de cosas. Por ejemplo, cuando un cinturón que se ata a un señor en un momento dado, ¿sabes el nombre de ese cinturón?
Sí, sí, exacto, exacto. Está muy investigado todo, ¿no? Y si no sabemos cosas de esa época de los vascones, sí que podemos deducir, pues porque podemos conocer lo que los godos hacían, decían, lo que los francos hacían, decían, o los árabes que ya incurren y empiezan a aparecer por la península ibérica, que como es sabido, pues conquistan la península ibérica en el 711, que es precisamente cuando cae el último reino godo de Don Rodrigo.
Don Rodrigo, sí.
Que es un poco el contexto histórico de la novela, ¿no? Ese fin de época, un mundo que empieza a desaparecer, que era el heredero de Roma, después de la caída del Imperio Romano, que los godos pues lo constituyen primero en la parte sur-oeste de Francia y después, sureste, perdón, y después ya lo que es esa Hispania romana, que será la Hispania visigoda, ¿no? Y nuestros vascones, pues, como así lo dice la historia, y porque las fuentes lo reflejan así, pues permanecen ahí un poco pues entre dos tierras, entre dos fuegos, y eso también aparece en la novela, ¿no? O sea, es una novela de aventuras de lectura fácil, pero engloba y encierra bastantes cosas, más cosas de un poco por lo que tú decías, ¿no? Hay mucha mitología también, obviamente, hay mucha documentación. Yo sé que se me pueden echar en cara por la novela pues ciertas cosas
y que no te venche nadie en cara sin hablar conmigo antes, ¿vale? Javier, ten cuidado, ¿eh?
Sí, aquí tengo mi guardia pretoriano vascón, señor Lobo. Pero sí, es una novela, como tú dices, muy documentada, tiene un glosario al final donde uno puede leer por si no ha comprendido cierta expresión. También hay palabras que he rescatado del euskera pues de 1600-1700 que están, claro, un poco miradas y tal, y también juego mucho con las etimologías. A mí me dan pie a crear mundos y a investigar, ¿no? Y bueno, eso sí que es una herencia, yo creo, un poco de Tolkien, ¿no? De todo eso que él hizo, por supuesto sin compararme con él ni mucho menos, pero sí que las etimologías, los orígenes de las palabras te pueden dar pie y te pueden llegar a hacer que uno piense y deduzca pues cosas, ¿no? Los nombres de los lugares, ¿por qué esto se llama así?
Sí, a mí eso me encanta, el nombre de muchas ciudades o muchos sitios que, claro, los dices en latín, porque realmente son ahí en esa época es en latín, sí. Y luego, claro, dices, joder, claro, esto es no sé qué, claro, es verdad.
Claro, sí, claro.
Por ejemplo,
claro,
Olite, ¿no? Olite tiene un nombre especial.
Olite es Oligutum, que yo cuando empecé a escribir la novela, pues yo pensaba que había sido un puerto romano, pero fue fundada por, no me acuerdo qué rey godo, como un punto defensivo entre lo que era la frontera de los godos y los vascones, que sí que eran dependientes de un ducado de Vasconia que era bastante, que ya tenía emergencia, que ya había, que de alguna manera que incluso llegó a ser una especie de reino, ¿no? Con un personaje que aparece en la novela que es Eudón, o Odón el Grande, que aparece por ahí como un personaje que primero está con los francos, luego no está con ellos, bueno, y bueno, pues el personaje central que es Teodosio de la novela, pues de alguna manera es una especie de comisario o comisionado de Eudón, pues que está reparando las murallas de Pamplona, pues porque los godos están a las puertas de Olite, Oligutum, pues con una gran maquinaria bélica. Y ese dato, yo cuando descubrí el personaje de Teodosio de Goñi, claro, es que a mí me llamó mucho la atención, porque primero la leyenda pone que cuando Teodosio de Goñi estaba pues por por la batalla de Guadalete, esta batalla que donde cae el último rey, el reino godo, y también porque precisamente cuando los árabes bereberes, mauris, es una serie que yo describo, no solamente, no es que conquistaran los árabes la península, no, es más complejo que todo eso, ¿no? Cuando los árabes mauris, etcétera, invaden la península por el sur, por Tarifa, de Tarik, que era el lugarteniente de Musa, el que invadió la península. Curiosamente, ¿dónde está don Rodrigo? Pues está en Olivutum preparándose o atacando Pamplona con Paelo. Claro, yo con estos datos ya empecé a construir una serie de historias, o una historia, ¿no? Y poco a poco la fui desarrollando. Un proceso muy largo, muy complejo, pero muy gratificante también, el hecho de escribirla, sí, sí.
Muy bien. Ha sido oficinista, instructor deportivo, guía turístico, profesor de inglés.
Sí, bueno, eso... Eso es un poco el currículum que hay que poner ahí en la solapa, porque realmente, como es mi primer libro, pues tampoco podía poner... Yo espero que con el tiempo, pues simplemente ponga los libros que he escrito y ya está. Porque uno, cuando ve currículums de autores y autoras, ¡buf! La verdad que hay unas titulitis brutales, ¿no? Entonces había que poner algo, la editorial me dijo, bueno, pues envíanos una pequeña bio tuya, y les envié esto, y ya te digo, espero que con el tiempo simplemente pues aparezcan libros que yo he escrito y...
Bueno, y yo sé que tienes ya por ahí algo también ahí guardado, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo estoy rematando un nuevo libro, que es una novela... Bueno, ya que vengo de algo que es bastante clásico, tú, Germán, la estás leyendo, creo que coincidirás un poco, que es una narración clásica, no hay flashbacks, no hay cosas raras.
Nada.
Sino que te deja llevar. Hay muy poca experimentación, nada. Ahora me he metido en algo más experimental, aunque en realidad, bueno, es un híbrido entre novela y relatos, una serie de relatos unidos por un nexo en común. Y sí, lo estoy rematando estos días aquí en Donosti, en casa de mi hermano, que he venido a cuidar a sus perras, que ellos han ido a vacaciones y...
Mira, para poner el currículum también, cuidador de perros puedes poner.
Cuidador de perros.
Aparte de pinchadiscos, ¿eh? Un pinchadiscos de puta madre, ¿eh?
Sí,
señor,
bueno, mira,
Jazz Bato, ¿eh?
Pero sí, te lo decía, porque no, tú siempre no has escrito, ¿no?
Que pertenezca al colectivo Tremendo Surco, pero esto llegará, oye.
Te enteras, dinos.
No, decía que tú, Javier, siempre has escrito, ¿no? Siempre has estado ahí metido en este tipo de temas.
¿Cómo? ¿Perdona?
Siempre has escrito, siempre has estado escribiendo cosas.
Sí, siempre he estado escribiendo. Yo toda mi vida soy un lector y un escritor. Yo creo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, si uno lee mucho, al final tarde o temprano va a acabar escribiendo y bueno. Y este es el primer libro que publico, pero no el primero escrito. Tengo bastantes cosas ahí en el cajón que pues no acabo de rematarlas, de no sé qué. Una de ellas es una saga de novelas de vikingos que cuando yo las empecé a escribir con mucha frescura, pero llegó un momento en que me planteé y dije, o sea, investigando un poco la época y lo que ocurría pues por nuestro entorno, claro, yo me topé con los vascones y su historia y dije, pero qué coño voy a escribir aquí sobre vikingos si tengo un material que es propio, que está aquí en cada piedra de Pamplona, de Navarra, de Euskal Herria, ¿no? Incluso de España, o sea, ¿por qué no? Y entonces decidí, movido por otros condicionantes también, ¿no? Pues y decidí escribir un libro sobre vascones que no creamos que hay muy poco material a nivel de ficción. Yo te diría que casi nada, muy poquito.
Pero una cosa, Javier, este libro lo puede leer cualquiera, ¿no? O sea, lo recomendamos, sí, para cualquiera que nos esté escuchando, que no hace falta que seas vasco o navarro para leértelo a gusto.
Hombre, te lees también la trilogía esta de Ken Follett, que son ingleses, ¿qué cojones? Da igual, te puedes leer el de los vascones también, ¿no? ¿O qué?
No estoy aquí yo, o sea, no quiero decir que tengas que ser vasco, español ni lituano, no, es una novela que puede gustar a cualquiera. Lo que ocurre que bueno, es un grupo de guerreros que en esa época pues andaban por estas, que por ejemplo el tema de los vikingos pues se ha explotado mucho y se explota mucho literariamente, o en Inglaterra, por ejemplo, el tema de los anglosajones, incluso a nivel fílmico, tenemos series tipo Vikings o el de The Last Kingdom, El Último Reino, o sea, se hacen cosas de estas. Y bueno, entonces abandoné ese proyecto y me dediqué a escribir esta novela, que ya te digo, cuando investigas un poco la historia e indagas en esa historia nuestra ya bastante remota, te lleva sorpresas de la de datos y lo rica que puedes llegar a ser y la de cosas que uno puede sacar para escribir ficción, ¿no? Sí, sí.
Me gusta. Bueno. ¿Dónde pueden conseguir los libros, Javier?
Ahora mismo, bueno, llevo unos días fuera de Pamplona. Yo no sé si se ha recibido en Elcar y en alguna otra librería de Pamplona, creo que también en Catacra, que habían pedido algunos, estoy un poco desconectado. Y sí que en Walden tenían ejemplares.
Entonces, vale, si no eres de Pamplona...
Si no es de Pamplona, pues cualquiera de las plataformas al uso, pues sea FNAC, creo que antes has mencionado a la Casa del Libro, ¿no?
Sí, la Casa del Libro lo tiene en versión digital y en versión en papel, y Amazon también.
Sí, pues esas plataformas, las típicas, ¿no? O Agapea, o bueno, si uno quiere encontrarlo en formato físico, yo recomiendo que te metas en la web todos tus libros y ahí, yo qué sé, vives en Madrid. Y quieres buscarlo en Madrid, pues pones el libro y te aparecerá una relación de librerías donde tienes stock físico, ¿no? Pero bueno, sí, ya te digo, está comenzando la cosa, no está la distribución a pleno rendimiento, que al final, bueno, no sé si llegará a estar porque esto es una autoedición, entonces no tengo una promoción detrás como tiene una edición al uso tradicional de una editorial normal. O sea, es una edición que yo me he costeado, ¿eh? Eso también quiero señalarlo. Entonces, bueno, pues yo me he costeado la edición, los costes de lanzamiento y ahora un poco la promoción y todo eso, pues la estoy haciendo yo. Y hay que decir que esta es la primera entrevista que concedo y, ¿cómo no? Porque yo soy Eguskide, tenía que ser en la Eguski.
¡Hombre! ¡Hombre! hay que hacerse Eguskides, claro que sí, primicia. Joder. Claro que sí. Y... No, se me ha ido el santo al cielo. Te iba a decir algo y no. Y se me ha ido la olla. No lo sé.
Si me dejas a mí, empiezo a enrollarme y no...
No, ya lo sé, me encanta. Solemos tener unas conversaciones siempre sobre historia y cosas de estas con también el amigo Óscar, que la verdad que son maravillosas. No sé qué iba a decir, se me ha ido.
¿También escribes en un blog que se llama La Piedra Sísifo?
Sí, es un blog que tengo algunas entradas, que es un blog literario, bueno, es bastante bueno las cosas que tienen y tal. Y ahí suelo escribir de vez en cuando alguna entrada. Tenía uno mío, lo que pasa que lo abandoné pues porque tenía material que tampoco me... Bueno, pues uno ya tiene sus años, hay cosas que escribe la juventud o... bueno, en otras épocas, y quedan un poco, pues no sé, un poco desfasados esos textos, ¿no? Entonces ahí sí que estoy subiendo algunos textos un poco más actuales, de manera que el lector o la lectora que esté interesado en material mío, pues lo pueda leer ahí de una manera más fácil, ¿no?
Claro, mejor, hombre.
Sí. La web, bueno, la novela tiene una página que se llama tal cual, Vascones en la Niebla, en Facebook, que la verdad que...
Eso iba a decir, la página de Facebook de la novela, eso es.
Sí, y bueno, pues ahí voy anunciando un poco lo que hago, ¿no? Pues el otro día, como habéis señalado antes en el programa, pues hice la presentación en Walden, ahora pues compartiré también estas palabras aquí en vuestro programa y lo que venga. Yo espero que sea más de una presentación, la primera siempre es la más emocionante, la verdad que... Estábamos pocos, pero los que estábamos pues éramos suficientes y estuvo muy bien. Hubo una serie de preguntas así. Y espero que vengan más, que se vaya presentando por ahí, que la novela guste. Bueno, ya me empiezan a llegar ciertas que comentarios, críticas. Parece que la novela está gustando bastante. Y es lo importante. Yo creo que lo importante es que se lea, que se busque, que uno busque el disfrute de la lectura. Y oye, que si no gusta, joder, a mí que alguien lea mi libro en estos tiempos que corren de distracción, con todo lo que tenemos entre manos de recursos...
Sí, de recursos, sí, de sobreinformación, ¿no?, de todo.
Pues que alguien lea el libro de uno en estos tiempos, yo creo que es digno de mención, ¿no? Es bastante, no sé, o sea, que alguien se encierra una semana, unos días, a leer una novela que uno ha escrito, ¿no? Y dices, joder, podía estar viendo una película de Netflix o viendo, yo qué sé, no, o escuchando Grupo Salvaje o...
Hay que compaginar todo.
Que los que leemos somos legión, que ya sabes yo, Javier, que yo siempre hablo aquí de libros, porque estos dos no me dejan casi, y cuando puedo, siempre que puedo, siempre hablo de libros, y además también os recuerdo que tenemos un canal de Telegram que se llama ¿Qué libro lees?, que ahí también hablamos constantemente de literatura.
Pero usted está todo el día en Telegram metido.
Y bueno, es que al final también la literatura y el cine, o sea,
van de la mano.
Son dos manos que se enlazan, ¿no?
O sea, por eso.
Dime tú, si no, el cerebro de una película que es un guión escrito, pues cuántas adaptaciones literarias han hecho, buenas o malas, pero cantidad, o sea, daría para mucho, daría para hablar, bueno, programas y programas, ¿no? De Grupo Salvaje. O sea,
pues mira, si queréis, hablamos de algunas películas sobre la Edad Media. Ahora que son las 7 menos cuarto, perdón, hablamos algunas. ¿Os parece? Pendergast, sí, empieza usted.
Y es que voy a empezar con una que no sé si tiene mucha relación, pero
ya
pero,
estamos, a ver, con pinzas, vamos a ver.
Venga. No, a ver, no, con pinzas no. A ver, los visitantes no nacieron ayer.
Venga, sí, se la compramos, venga, vale. Sí.
¿Me la compráis?
Sí, sí, venga, vale.
La película
sí,
está sí, del año 93, con Christian Clavier, que este chico me encanta, y Jean Reno, poco antes de hacer la famosa película que le hizo famoso. Y bueno, pues nos cuenta la historia de estos dos condes que por una casualidad viajan en el tiempo y viajan al presente.
No, el conde y su vasallo.
Y su vasallo.
Del cuyón y del cojón, ¿no? Eran.
Algo así, sí.
El del cojón. Y bueno, pues tuvo mucho éxito. En Francia fue un gran éxito mundial. En el 98, bueno, ojo, la película se rodó una semana. En el 98 hicieron una segunda parte. Uh-huh. En el año 2016 hicieron una tercera parte que se llama Los visitantes la lían en la Revolución uh-huh. Francesa, que eso ya tiene poca historia.
La segunda ya baja un poquito, ¿eh?
Sí. Y los americanos hicieron su propia versión, ¿sí? que contaron con Jean Reno, por cierto.
Juan Moreno.
Los visitantes en América, así se llama.
Madre mía, madre mía. Vamos a hablar un poco de cine en condiciones y no basura como la que dice Pendergast, anda. El reino de los cielos. Ridley Scott. Y también, mira, a mí me gusta porque es una época muy oscura y muy sanguinaria, como las cruzadas, ¿no? Sí. Esta es del siglo XII y nos narra cómo un joven, pues, que su mujer se ha suicidado y de repente pues llega un varón o un conde o no sé lo que es y le dice que es su hijo, entonces algo ocurre y va a las cruzadas con su padre. Nos narra muy bien lo que es el reino de Jerusalén, que yo no tenía ni idea y a raíz de esta película me puse a indagar bastante. Sí. Y eran muchos reyes o nobles que iban a las cruzadas a luchar contra los sarracenos. Aquí justo también está Salahadín, ¿no? Saladino, ¿no?
Saladino.
Exactamente. Sí. Y la verdad que la película está bien, aunque sea Orlando Bloom el protagonista. Que yo ahí, bueno, lo acepto, lo voy a aceptar en esta película, porque
es aceptable, señor Rulo.
Sí. Es aceptable. Lo que sí me fascina es la señorita Eva Green.
Bueno, yo creo que Eva Green está potentísima, sí, como siempre. Sí. Nos despierta la retina, nos la abre.
Y aparte, me gusta aquí cómo actúa, los ojos que tiene, que me parecen maravillosos, y también un gran elenco de secundarios. Edward Norton, Jeremy Irons, Liam Neeson, Brendan Gleeson. La verdad que está bien, está muy bien la película, ¿eh?
Y recordar que fue en parte rodada en el castillo de Loarre, aquí al lado, que era un castillo uh-huh. precisamente navarro, que uh-huh. después quedó en el Reino de Aragón cuando las fronteras ya se vinieron para Navarra. Entonces, por eso se mantiene, uh-huh. porque no fue nunca atacado, ya no estaba en zona de frontera. Uh-huh. ¿Eh? Es un poco la historia del castillo de Loarre, que aparece en la escena de en el opening act, ahí cuando empieza la película.
Pues sí, cuando llegan los caballeros a donde se supone que están en Francia, que está residiendo Orlando Bloom, el chaval.
Enterrando a su mujer, que ha muerto. Bueno, eso, sí, sí. Sí. Y en varias escenas también aparece. Gran película, uh-huh. sí, la verdad que muy buena. Me gusta
uh-huh.
mucho, sí.
Venga, una tuya, Javier.
Bueno, pues yo he seleccionado tres. No sé si quieres que las comente.
Venga, coméntalas. Venga, sí. Dinos las tres.
Yo
venga.
Creo que son. A ver, esto es como todo, ¿no? O sea, hacer una selección de películas, digamos, de capa y espada o de, a mí me gustaría llamar capas de acero, porque uh-huh. puede ir desde el siglo, desde la edad de piedra casi hasta el siglo XIX, ¿no? Pero yo he seleccionado tres y la primera de ellos es Vikings, los vikingos, que es una película de Richard Fleischer.
Ah, la de que sale Tony Curtis.
Sale Tony Curtis, sí, sí.
Kirk Douglas.
Año 58, uh-huh. Sale Tony Curtis, por supuesto, el grandísimo, y yo sé que es muy querido por vosotros, Kirk Douglas, o Douglas.
Douglas, Douglas.
Douglas, muy bien.
Sale también Janet Leigh y sale Ernest Borgnine.
Ernest Borgnine, sí, sí, joder.
Gran película que inaugura el género de vikingos, que después hubo una temporada, unos años que prácticamente no se hizo nada y últimamente pues ha rescatado bastante y que ganó en su día la Concha de Plata, uh-huh. en su día se llamaba Premio Zulueta, aquí en Donosti, donde estoy ahora mismo, uh-huh. en realidad, ¿eh?
Mejor actor, bueno, pues no, se llevó mejor actor Kirk Douglas.
Kirk Douglas.
Exactamente, ah. Se llevó el premio de mejor actor en el año 58, en el Festival sí, de sí, San sí. Sebastián.
Y bueno, pues si se ve en inglés, el que narra, la voz en off que narra al principio y tal, no es ni más ni menos que Orson Welles.
Exactamente. Uh-huh.
¿Eh? Y bueno, pues narra las historias de Ragnar Lothbrok, que si... Y quizás suene el nombre a nuestros oyentes.
Por la de Vikings, eso es.
Exactamente, que es el personaje principal de la serie de varias temporadas de Vikings, ¿eh? Uh-huh. pues que la ha petado bastante. Bueno, la segunda película, y no sé si mi favorita o de mis favoritas, sería Excalibur, ¿no?
La del 81.
La versión del 81.
Pero os voy a decir una cosa, poniéndome tiquismiquis, podríamos meterla dentro de fantasía, ¿eh? Excalibur.
Sí, podríamos.
Cuidado, ¿eh? Sí. Pero os la voy a aceptar.
Podría meterse dentro de fantasía porque, bueno, al final es una película que dirigida por John Boorman, de todos conocidos también, uh-huh. ¿no? Que tiene grandes películas, ¿eh? Que, bueno, que todavía vive, yo creo que tendría cerca de 88, 89 años este hombre, ¿eh? Bueno, y bueno, y de alguna manera lo que explota es un poco las narraciones agrupadas en torno al libro La muerte de Arturo, de Sir Thomas Malory, que uh-huh. recopiló todas esas narraciones artúricas, que hay un montón, y allá por finales del siglo XV, creo que era, 1400 y pico, y bueno, pues narra al final la historia del rey Arturo, ¿no?, y lo que le ocurre, ¿no? Y bueno, la verdad que es un peliculón, tiene grandes piezas de música en la banda sonora, ¿no? Puedo citar, por ejemplo, pues bastantes trozos de piezas wagnerianas, ¿no? Pues como uh-huh. el Ungos, el Parsifal, el Ocaso de los Dioses, por ejemplo, la marcha fúnebre de Sigfrido, etcétera, ¿no? Y bueno, es una versión libre, pero yo creo que todavía nos ha superado y está muy bien.
Jovencitos, en esta película salen muy jovencitos, Liam Neeson, sale también Gabriel Byrne, también muy joven, uh-huh. y una actriz que me encanta, Helen Mirren también.
Helen Mirren, sí. Grandísima actriz,
uh-huh.
sí.
Mira, John Boorman tiene...
Helen Mirren que hace de Morgana, ¿eh?
Exactamente, John Boorman tiene 88 años, todavía está vivito y coleando.
¿Sabes? 88 años, uh-huh. fíjate.
Venga, siguiente.
La última película que me gustaría decir, porque también he de decir que, bueno, yo veo mucho cine y desde luego la novela Vascones en la niebla es bastante visual y creo que hay escenas que son muy, muy visuales, que se capta enseguida lo que está ocurriendo. Creo que ese universo fílmico que de tanto que he visto y tal, pues se ha trasladado un poco, o espero que se haya trasladado a la novela, ¿no? Y la película que quería decir, la última, es una película del año 65, dirigida por Franklin J. Schaffner, que es The Warlord, el señor de la guerra.
¡Oh! Con Charlton Heston, ¿no?
Con Charlton Heston, efectivamente. ¿Eh? En México la tradujeron como El señor feudal, y bueno, pues narra las aventuras o, bueno, las andanzas de un señor de guerra que acude a tomar posesión de unas tierras en una zona...
Normando, es este.
...muy definida.
Normando, es un caballero... El Charlton Heston es un caballero normando.
Un caballero normando. Uh-huh. Y bueno, pues llega ahí y tiene una serie de cosas que aparecen, entre ellas, por ejemplo, pues un paganismo que realmente no se ha ido, una joven que aparece, una serie de incursores frisios, que serían piratas de lo que hoy en día podía ser por la zona de Holanda o de Bélgica, que por ejemplo en mi novela pues aparecen también algunos frisios, que eran piratas pues desde la época de Roma hasta bien entrada la media, que andaban por todo el Golfo de Vizcaya, pues comerciando, pirateando, bueno, hacían un poco lo que es el corso, que uh-huh. la palabra corso viene de cursus, de latín, ¿no? O sea, los que andaban por ahí, por los mares, pues pillando un poco lo que podían. Y es una, yo creo que es una gran película, uh-huh. en la que Charlton Heston pues hace de un señor que viene de la guerra y, bueno, pues toma posesión de una torre con sus tierras, sus...
Se enamora sus también de una mujer, una misteriosa dama, ¿no? Uh-huh.
Sí, eso es. Se analice también pues el derecho de pernada que todos conocemos, de que el señor feudal uh-huh. podía disponer de las doncellas en su noche de bodas antes de tal y tenía libertad. Bueno, analiza esta serie de cosas. Una gran película, la verdad que poco conocida.
Sí, muy, pero, a mí me gusta también, sí.
Pero uh-huh. está muy bien y narra bastante bien ese mundo, digamos, oscuro y tal que bueno, es posterior, es de siglos después. Posiblemente está ambientada en el siglo XI, en el año mil y pico, yo creo que... Uh-huh.
No, siglo XI, sí.
Venía de alguna cruzada, de la primera o algo así, o... Bueno, uh-huh. no sé, en fin. Pero ya te digo, es muy buena película para los que les guste este género de capa y espada. Que bueno, las que he dicho yo eran básicamente películas medievales, ¿no? Uh-huh.
Ah, sí. Venga, Pendergast. Sí.
Yo tengo una medieval, pero medieval de verdad. El nombre de la rosa.
Hombre.
La película del 86 de Jean-Jacques Annaud, basada en la novela de Humberto Eco del año 80. Esta es una película de detectives, lo que pasa es que ocurre en la Edad Media.
Ocurre en un convento en el norte de Italia,
uh-huh, ajá.
Y pues hay algunos asesinatos dentro del convento, y el señor Sean Connery
¿Cómo Christian Slater.
Christian Slater dejó muy jovencito, exactamente, pues tienen que resolverlo. Y una película muy guapa. Yo me leí el libro en su momento y ahí descubres y flipas con todas las veces que se tenían que levantar los monjes a orar a lo largo de la noche. Era increíble, ¿eh? O sea...
Y ahí fue cuando aprendí lo de la navaja de Ockham, de Guillermo, el otro Guillermo.
El Guillermo de Baskerville. Guillermo de Baskerville, ¿no?
Guillermo de Ockham. Él se llama Guillermo de Baskerville, pero tiene la teoría esta, no sé si os acordáis, de que la explicación más simple suele ser siempre acertada.
Sí.
Eso es la navaja de Ockham, que también es otro Guillermo
de Ockham. Uno de los grandes filósofos escolásticos de la Edad Media. Sí.
Pues mira, yo voy a hablar de una película de la Edad Media que está ahora en los cines, o ha estado hasta hace muy poco, y que salen dos actores que cuando están juntos me dan asco. Pero me ha gustado la película. Hablo del Último Duelo.
El Último Duelo, mira, todavía no la he visto. La tengo.
Sale Matt Damon y el señor Ben Affleck.
Bueno.
Pero también está rodeado pues de Adam Driver, Jodie Comer. Y la verdad que la película me ha gustado. Me ha gustado bastante. Ajá. Es una...
Hablan súper bien de ella.
Sí, son como unos caballeros, llámalos como... El enfrentamiento que hubo entre dos vasallos del rey de Francia, que se supone que uno violó a su mujer. Entonces, entre los dos... Hay una rencilla ya de antes y la verdad que está muy guapa, tío. Cómo está ambientado, súper oscuro, súper tétrico. No sé, Adam Driver hace un papel que me gusta. No me convence mucho como este actor, pero la verdad que aquí hace un papel muy oscuro y me gusta bastante. Ridley Scott, como sabéis, siempre poniendo majestuosidad a sus películas y la verdad que me ha gustado bastante.
Cada vez me cae peor. Y las declaraciones que está haciendo cada vez me cae peor.
¿Pero quién? ¿Ridley?
El Ridley.
Ah, pensaba que Ben Affleck.
No, ese me cae cada vez mejor.
A mí cada día. A mí si se cae en un octavo no me va a quejar. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos a tener que ir, porque ya son 57, así que Javier, que ha sido un placer hablar contigo.
Oye, el placer es mío por de estar en vuestro programa y presentar en las ondas mi novela, como no, con la Guski, en el Grupo Salvaje. Y oye, encantado de hablar con vosotros, y ya sabéis que estoy...
Cuando saques la segunda, te llamaremos y haremos una segunda parte, porque nos hemos quedado hay millones de películas de la Edad Media y podemos extendernos un poquito más.
Mucho de que hablar, y
tienes que sacar Vascones en la Niebla 2, La Venganza.
Sí, bueno, estoy en ello. Tengo unas ideas para una segunda parte, pero bueno, ya veremos qué pasa. Sí,
poquito a poquito, eso es.
Poquito a poquito, eso es.
A todos vosotros y vosotras, os volvemos el martes que viene. Y recordar que el día 17 de diciembre, a las 3 de la tarde, señor Pendergast, tenemos especial Grupo Salvaje en la maratón de la Eguski Ratía. Nos vamos a ir con una canción de la banda sonora de Excalibur.
Jolín.
Pues sí, el tema principal. Lo vamos a poner. Haceros Eguskides, Cachán Pendergast, un saludo, un placer.
Cachán,
que te pires. Y Javier, un placer, como siempre.
Un placer, un abrazo.
Venga,
un gusto,
Javier. Agur, amigos. Agur.